Estamos en esta nueva temática, podríamos decir, en el capítulo 14 de Romanos, hablando acá sobre los débiles en la fe, de lo que ya hemos hablado un poquito. Vamos a dar lectura y comentamos, repasamos y avanzamos, ¿no es cierto? Que esa es la tónica que nos caracteriza a todos, ¿ya? Entonces vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Prestemos atención a este versículo 4, que va a ser nuestra base del día de hoy. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, un breve repaso, hermanos. Qué importante es siempre seguir el hilo conductor de lo que significa la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Una iglesia, ¿no es cierto?, a la cual el Señor Pablo quería visitar y no había podido ir. Pero también se revela que tenía una particularidad en cuanto a su personalidad. Aparentemente, por los antecedentes que estuvimos leyendo, era una cristiandad donde habían hermanos, había miembros de esa iglesia bastante arrogantes, altivos, que tenía que ver con la impronta, la característica de una sociedad romana, altiva, soberbia. Entonces, en varias ocasiones, Pablo los quiere centrar. Por eso que estuvimos ahí detenidos en el capítulo 12, ¿se acuerda? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, ¿ya? Instruye el Señor a través de Pablo a los romanos, y cuando llega a este punto en el capítulo 14, pone una problemática que había ahí en medio de la iglesia. Hermanos arrogantes, altivos, juzgaban, menospreciaban y no recibían con amor, con aprecio, con paciencia a los que recién habían sido plantados. Acuérdense que eso es lo que hemos estado mencionando, los débiles en la fe, que también la Biblia los llama niños en la fe, que todavía están con una mente natural en el sentido de que no logran discernir muchas cosas porque están en un proceso de crecimiento, de madurez. Y ahí es donde viene la demanda para los que llevamos un tiempo ya en este recorrido. La idea es que los años también vayan significando madurez, porque no necesariamente los años nos dan madurez. Una vez lo decíamos, ¿no es cierto? El hecho de que vamos envejeciendo, que vaya a la par de la mano de la madurez y obviamente de la sabiduría. Creo que un ruego que tenemos delante de las plantas de nuestro Señor es que el resto de vida que nos quede lo podamos hacer con sabiduría, para poder dejar una herencia a los demás, a la familia, a los hijos, en la iglesia, la sabiduría del Evangelio. ¿Qué más podríamos dejar? Pero eso no se hace de manera humana, forzándonos, sino que es sometiéndonos a la palabra de Dios. Ya no más nuestras opiniones, no más nuestras maneras de concebir las cosas, sino subordinación a la palabra del Señor. Eso nos va a dar sabiduría. Y la sabiduría, evidentemente, nos va a llevar a recibir al débil en la fe. No azotarlo con una Biblia dura ahí, con los textos bíblicos. ¿Cómo no entiendes esto? Porque pasa así, a veces pasa en iglesias, ¿no es cierto? Los hermanos más soberbios, más altivos, que se las saben todas, pueden menospreciar a los más débiles. Lo que dice Pablo y lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo es muy distinto. Recibid al débil en la fe. Así como el Señor nos recibe cada día, porque también hemos hablado de eso. Dios perfecciona su poder, su excelencia en nuestra debilidad. Él no quiere valentones, quiere hombres y mujeres frágiles, que reconozcan su fragilidad, que reconozcan su debilidad. El apóstol Pablo llega a decir, me glorío, ¿no es cierto? Mi jactancia y mi gloria no está en lo que yo pueda hacer para el Señor, sino que en mi debilidad, ¿se acuerda? Segunda a los Corintios capítulo 12, que lo leímos, me gloriaré en las persecuciones, en afrentas, qué sé yo, en la debilidad, y lo tenía muy claro, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De modo que vamos aprendiendo que la debilidad tiene una doble aplicación a nuestra vida. Primero, aceptar que hay hermanos que están aprendiendo, que para ellos muchas veces hay cosas que no son de mucha importancia, pero para ellos les afecta su vida espiritual. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Abstenernos de muchas cosas, privarnos de otras, para no hacer tropezadero a nuestros hermanos. Esa es la primera parte. Y la segunda, siempre, mis amados hermanos, en nuestra vida devocional privada, reconocer nuestra debilidad delante del Señor. Eso es muy importante. El resto de nuestra vida, como lo dijo el propio Señor, debemos pasarla en humillación delante de Él. ¿Ya? No vamos a egresar de ese lugar en que Él nos ha puesto. La humillación. El Señor lo dijo, el que se humille ahora será enaltecido. Nunca nos olvidemos. Donde hoy día sobre todo se habla de una cristiandad falaz, que no es la verdadera, no es la bíblica. Donde los cristianos se sienten súper poderosos. No es que le potencian el ego y le potencian las capacidades y no, esta iglesia es gloriosa. No, esa no es la enseñanza de Cristo ni de los apóstoles. Es estar siempre ahí, a las plantas de Cristo. Me acordaba hoy día precisamente de una diferencia tan notable, tan evidente entre dos hermanas, una hiperactiva, ¿cierto? ¿A quién me refiero? A ver si se acuerdan los hermanos. A Marta y María, una hiperactividad de Marta, y cuando uno está sumido en la hiperactividad, no logra ver la dimensión de Dios, a tal punto que Marta le da órdenes al soberano. Dile a María que me ayude, imagínense dándole instrucciones al Señor. Pero María había escogido la buena parte, ¿cuál era? No la hiperactividad, sino estar a las plantas del Señor, oyendo su voz, oyendo su palabra. ¿Qué falta nos hace, y a todos, hermanos, de estar ahí a las plantas de Cristo, humillados, escuchando? ¿Ustedes creen, hermanos, que si estuviéramos más tiempo con el Señor, seríamos tan altivos? ¿Seríamos tan soberbios? A veces nosotros nos jactamos, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a orar. ¿Y por qué sigues tan soberbio? ¿Por qué sigues tan altivo? ¿Por qué cualquier cosita te irrita de una manera increíble? Porque estás cumpliendo un asunto religioso. Muchas veces ocurre, hermano, que uno va aprendiendo en la historia de en este caminar largo, de esa jactancia de decir que yo hago esto y aquello para el Señor. Yo me acuerdo de una persona que decía, ¿saben cuántas personas he traído a las plantas de Cristo? ¡Uy, Señor! Imagínense qué altivez de espíritu. Tú y yo no tenemos ningún poder para traer a nadie a las plantas del Señor. Lo hemos dicho muchas veces conforme a la palabra. Es la propia palabra de Dios que doblega el corazón humano. Nosotros no tenemos de nada que jactarnos. Y si el Señor nos usa, es pura misericordia, es pura gracia. Pero eso, ¿dónde lo aprendemos? En las plantas de Cristo. Tenemos que estar, invertir más tiempo ahí, humillados, débiles, frágiles. Señor, ayúdame, yo no puedo sin ti. Como dice tu palabra, fuera de ti, lejos de ti, nada podemos hacer. Por lo tanto, la debilidad nos enseña en esos dos puntos muy importantes. Amar al débil, instruirlo, pero también, y lo mencionábamos, corregirlo oportunamente con la debida sazón para que ese débil vaya madurando y aprendiendo a no debatir sobre cosas que son irrelevantes. Porque ese era el conflicto, hermano. Las diferencias que se debían evitar para no producir irritación entre los hermanos. Pablo reconoce las distintas opiniones que podían existir en medio de la asamblea y que eran menores, no vitales, pero que sí producían roces entre los hermanos. Y hemos puesto varios ejemplos. El tema central, ¿cuál era? El tema de las viandas, de la comida. Para ciertos hermanos, comer ciertas cosas era pecado, ¿ya? Y Pablo lo aclara muy bien ahí en 1 Corintios, que lo estuvimos leyendo, ¿se acuerda? En dos pasajes, 1 Corintios 8, capítulo 10 también, donde habla de lo que fue sacrificado a los ídolos, ¿ya? Vaya a saber usted las carnes que nosotros nos hemos servido, a lo mejor al animal lo faenaron por ahí ofreciéndolo a las carmen, por decir así, aquí en Chile, ¿no? Unas cosas paganas, qué sé yo. Pero el Señor nos enseña que ¿quiénes son esos dioses, esas deidades? Nada, no existen. El Dios Todopoderoso es uno solo. Ese es el principio. Pero, hay un pero si el hermano débil de conciencia eso le afecta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abstenernos. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas ocurren en donde nosotros tenemos que abstenernos. Aquí mismo en la iglesia, hermano, en la comunión, no venimos a agradarnos a nosotros mismos, sino que a agradar a los otros. Entonces, eso es muy importante tenerlo siempre en esa perspectiva. En una iglesia, no solamente hay hermanos que ya han, por decir así, han escalado un poquito en esta larga caminata, tienen unos peldaños más que otros que recién están comenzando, por lo tanto tenemos que actuar prudentemente, con amor, con paciencia, con sabiduría, con aquellos que están comenzando. Esa es la instrucción. Ahora, en el versículo 3, que ya lo leímos, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tanto el que lo hace como el que no lo hace, no tiene la licencia para juzgarse mutuamente. A veces nosotros somos rápidos para juzgar. Lo que yo no hago, ya, mira, yo no hago esto y aquello, y me jacto de eso, es como que eso me da madurez. Pero uno va entendiendo con el tiempo que las cosas que son agradables al Señor y que tú las haces, o lo que es desagradable al Señor y tú no lo haces, tú no lo publicas. Eso queda entre mí, entre ti y el Señor. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios, si no, no sirve. Es que es el centro de nuestra vida, la gloria de Dios. Y el versículo 14 introduce un tema que nos vamos a dedicar en esta noche, que es el juzgar precisamente. Mire cómo presenta esto el apóstol Pablo. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Se me viene inmediatamente esa palabra que Pablo usa también en Romanos capítulo 9. No sé si usted se recuerda cuando le dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Fíjense que no en vano esta instrucción que doblega nuestra cerviz. Me refiero a la elección soberana, a la soberanía de Dios. Está dicha a los romanos, porque los romanos presentan una altivez de espíritu. Era muy jactancioso. Fíjense que una de las cosas que debemos nosotros siempre resistir en nuestra vida es el pecado de la soberbia. Si hay algo en donde Dios no obra, es precisamente en la soberbia. Ya, como dice el Señor en la regla, lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo dice Santiago. Dice que Él mira, Él da más gracia ¿a quién? Al humilde. ¿Qué significa humilde? No significa el que habla más despacito. Yo he conocido personas que hablan despacito, como que decimos en Chile, mis hermanos me van a entender, que no quiebran un huevo. ¿Lo has escuchado ese término? ¿Qué tenemos dicho nosotros? Es decir, que no, es un pan de Dios, que apenas sacan la voz. Pero vaya a pisarle, como decimos nosotros, un callo, vaya a tocarle la parte sensible. Se acabó la humildad. Se acabó la aparente humildad, hermanos. ¿Qué es humildad? Humildad verdadera es ubicación. Ubicación. Si usted quiere aprender un sinónimo de humillación a la luz de la Biblia, o de humildad, es ubicación delante de Dios y, por consecuencia, delante de los hermanos. Si vamos aprendiendo a humillarnos delante de Dios, lo vamos a hacer sí o sí con nuestros hermanos. Porque ese es el principio del Evangelio. Esa es la ley de Cristo, hermanos. Cuando nosotros rompemos eso, aunque promocionemos toda nuestra vida espiritual y devocional, es pura palabra. Como dice Santiago, la religión del tal es vana. No sirve. ¿Se ve? Pero hay algo que es la antítesis. Dios da más gracia al humilde, pero resiste, ¿qué cosa? Resiste la soberbia. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos, dice, y eso trae paz a nuestra alma, todos los pecados. No hay pecado que no pueda ser perdonado por la gracia de Dios y ser lavado, limpiado por la sangre de Cristo. Pero también dice Juan, ahí mismo a reglón seguido, dice, pero si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Fíjense que siempre van a la par la humildad de reconocer y la soberbia, la altivez de no reconocer. Por eso que siempre, hermano, un gran consejo para cada uno de nosotros. No ponga el énfasis, hermano, cuando, por ejemplo, tiene que aconsejar a alguien en el error que ha cometido el hermano o la hermana, en el error que ha cometido el hijo o la hija, sino cómo enfrenta ese error. Porque es inevitable que vamos a errar. ¿O usted podría decir ahora mismo que no va a errar nunca en su vida? nunca se va a equivocar. Pero la pregunta es, ¿cómo va a enfrentar ese problema? ¿Con qué actitud la va a enfrentar? ¿Con la soberbia de la vida o humillados delante del Señor? Entonces, eso es muy importante. Aquí el apóstol Pablo está trayendo un asunto crítico dentro de la iglesia en Roma, que es aquellos hermanos, podríamos decir, que Pablo apunta a la soberbia, a la altivez de espíritu, porque eso es soberbia. La palabra soberbia denota la idea de mirar hacia abajo a los demás. Mientras Cristo nos manda, ¿se acuerda Filipenses 2? A mirar a los hermanos hacia arriba. Es una cosa increíble, uno puede decir, vaya, qué difícil es ser cristiano. Esto no es de rótulos, no es de institutos bíblicos, es de práctica, es de una experiencia. ¿Cuántos hermanos de nosotros, hermanas, al hablar con un hermano, una hermana, estamos dispuestos a aprender del hermano o de la hermana? Cuando dice el Señor ahí a través de Pablo a Filipenses, ¿cierto? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la humillación del Hijo de Dios. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí, dice Pablo a los romanos, pero en Filipenses dice, no mirando a los otros como inferiores, sino como a superiores a él mismo. Eso es lo que está enfrentando Pablo. La altivez de espíritu, la soberbia de algunos, comillas, lo voy a poner así en comillas, algunos maduros que juzgaban, y esta palabra que usa acá en el versículo 14, denota también la idea de condenar. Juzgar y condenar. Juzgar y condenar al débil en la fe o al que tiene, como lo leíamos en Corintio, aquella conciencia débil, ¿ya? Entonces, hermanos, nosotros, sin ser jactanciosos en eso, pero podríamos decir que venimos escapando de esas organizaciones religiosas en donde los clérigos, los que estaban adelante, normalmente se sentían los más santos, ¿cierto? Los más privilegiados. Les gustaba que los alabaran, ¿no es cierto? Y que los llevaran en anda en el sentido de elogiarlo y decir, uy, mi pastor, mi obispo, y les gusta eso. Bueno, el Señor dijo, ya tienen su recompensa. Y que condenaban a medio mundo, cualquier persona que no entrara en regla con ellos, ellos mismos lo juzgaban y lo condenaban. Precisamente eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién eres tú para estar juzgando al criado ajeno? Al criado que es de otro. Hermanos, sí, nadie es dueño de la vida de nadie. El único dueño de nuestras vidas es el Señor. Fíjese que el versículo dice acá. Dice al final, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tú no tienes ninguna incidencia, yo no tengo ninguna incidencia en que el hermano o la hermana esté firme delante del Señor. Esa es una relación intransferible, personal, entre Dios y cada individuo. Nadie se puede meter en eso. Mire, yo voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda, al final del Evangelio de Juan, solamente lo voy a comentar, y le voy a dejar como la inquietud para que después lo revise en la casa? Me llama mucho la atención de Pedro, uno aprende mucho de Pedro. El tan criticado Pedro, porque fíjense que lo decíamos la otra vez, uno puede criticar a Pedro, hacer un perfil de Pedro, pero muchas cosas de las que Pedro manifestaba en su personalidad, en sus actitudes, en sus reacciones, ¿no es cierto? Mucho de eso tenemos nosotros. Por ejemplo, impetuosidad, compulsividad. Antes de meditar tres veces en actuar o hablar, nosotros lanzamos la palabra o actuamos inmediatamente. Falta de fe. O llevarle la contra al Señor. Muchas cosas son propias nuestras. Bueno, este Pedro, cuando al final de los días del Señor, antes de ser ascendido a la gloria, el Señor trata de alguna manera de restaurar, o restaura, mejor dicho, esa relación que se había roto por causa del pecado de Pedro. Fíjese que Pedro lo negó tres veces, ¿se acuerda? Tres veces de una manera que iba de mal en peor, ¿ya? Dijo que no conocía a Jesús, maldijo que no conocía a Jesús y juró que no conocía a Jesús. Imagínense un escalón hacia abajo, ¿cierto? No lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo que no lo conozco. Así nos lleva el pecado, hermano. Pero el Señor amaba a Pedro, era un escogido de Dios. La gran diferencia con Judas, Judas le remordió la conciencia, ¿y qué hizo Judas? Aunque devolvió las monedas que ya no servían para nada, Judas fue y se suicidó, se ahorcó, como que esa era la solución. Pero Pedro, un hijo de Dios, un escogido de Dios, lloró amargamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que Cristo ascendiera a la gloria, el Señor le hizo confesar 3 veces, ¿se acuerda? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ya era otro Pedro en el sentido de que primero le decía, Señor, tú sabes que te amo. ¿Ya? Ahí el texto en español no nos dice mucho, porque usa la palabra amor en ambos, en ida y vuelta. Pedro, ¿me amas? Pero él le responde, sí, te quiero. Él usa el ágape, el Señor usa el ágape, y Pedro responde con un fileo. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Pedro, ¿me ama? Sí, te quiero. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Cuando eso te cautiva, hermanos, cuando eso realmente hace vida en cada uno de nosotros, uno dice, el soberano es el Señor. El que pone las reglas, el que enseña es el Señor. Así como lo dijo Job, antes yo hablaba, antes decía esto, pero ahora tú me enseñarás. ¿Se acuerda? Capítulo 42 de Job. Job llegó a entender. Y por eso que se arrepintió. Y por eso que se sintió tan miserable dentro de sí, que llegó a decir, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. No obstante, Pedro siguió siendo un hombre. Y después de que lo hizo confesar 3 veces, le dijo algo tremendo, hermanos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto que estamos estudiando? Tenga paciencia, ya no sea como Pedro, ¿eh? No sea impaciente. El Señor le declara con qué muerte iba a glorificar al Señor. ¿Ya? Entonces le dice, cuando eras joven te ceñías, qué sé, pero llegará un día en que vas a ir donde no quieras ir. Resulta que le estaba declarando con qué muerte Pedro iba a glorificar al Señor. Permítanme aclarar un poco ahí la historia. Dice que Pedro fue, en el tiempo de Nerón, fue crucificado y eran crucificados de manera invertida. De ahí viene la famosa cruz de Nerón. Crucificaba a cristianos, los invertía y les quebraba los brazos. Así que todos esos símbolos, dicho muy de paso, el símbolo de la paz, no el símbolo de la paz, es la cruz de Nerón, donde él publicaba la derrota del cristianismo. Así murió Pedro. Pero Pedro no puso atención en esa tremenda revelación que él le estaba dando, sino que estaba preocupado de Juan que estaba por ahí. Entonces le dice, el Señor le estaba diciendo con qué muerte iba a morir, lo que iba a pasar, y le dice, ¿y este? Y el Señor le responde de una manera increíble, Pedro, si yo quiero que este, al que tú dices este, ¿no es cierto?, se quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. La relación, hermano, la relación entre nosotros y Dios, entre nosotros y el Señor, es personal. Nadie puede inmiscuirse en esa relación personal. Quien nos mantiene en pie es el Señor. Quien nos da el poder para estar firmes es el Señor. Nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos en ese aspecto de relación personal. Entonces, claro, Pedro, un buen, gran ejemplo, estaba preocupado, ¿qué le iba a pasar a Juan? Si tú me estás diciendo que yo voy a morir, y este, increíble, lea usted ahí, Evangelio de Juan, al final, capítulo 21 en adelante. Entonces, el Señor, a través de Pablo, está instruyendo, ¿no es cierto?, a no juzgar al que es débil, al que está recién partiendo, al que todavía no tiene la madurez para juzgar las cosas con discernimiento y con claridad. Y hacerle entender que Dios acoge a aquel y además le mantiene en pie. El que nos da firmeza no es el hermano o la hermana, es el Señor. Mire, aquí mismo en Romanos, hermano, retroceda un poquito, por favor. Romanos capítulo número 11. Mire, vamos a echar una miradita a este pasaje porque también Pablo confronta la soberbia de los romanos, que uno la va descubriendo en la medida que vamos avanzando con esta epístola, ¿cierto? En el capítulo 11 de Romanos, vamos a dar lectura del versículo 17 al 20. Romanos 11, 17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, note lo que dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Lo vamos a aclarar un poquito. Esto es tremendo, ¿eh? Lo primero que quiero señalar, ¿quién fue el primer soberbio de la historia de la existencia, ¿no es cierto?, que Dios revela en su palabra? Satanás, el diablo, se volvió soberbio. Quiso estar en el lugar de Dios. Por eso que es tan importante ubicarse delante de Dios. Por eso que es tan evidente, cuando uno estudia estas cosas, se hacen evidentes los falsos profetas. Decrétale a Dios. Oye, oye, cuidado, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo tú le vas a dar órdenes al Señor? Es que tú eres un hijo del rey. Es que tú tienes que vivir en prosperidad. Así que decreta sanidad. Y lo has escuchado en la radio cuando dicen decretos. Esas personas, con todo el respeto que uno les debe, como prójimo, como ser humano, son falsos profetas. Están enseñando porque no conocen a Dios, no conocen el soberano, porque no han doblegado su servicio ante el señorío de Cristo. Porque si hubiesen doblegado al señorío de Cristo, no estarían hablando esas barbaridades, dándole instrucciones al Señor, soberbiamente, altivamente. ¿Se entiende? El primer soberbio que la Biblia revela es Satanás. Cuando nosotros actuamos con soberbia, no estamos actuando como cristianos, aún siendo cristianos. No vamos a perder la salvación, pero estamos actuando como hijos del diablo, hermanos. Avergonzando al Señor. Nuestro testimonio se va por el suelo. Y por eso es que uno pide perdón, ¿cierto? Y uno se entristece. Los grandes conflictos entre matrimonios, hermanos, de padre a hijo, hijo a padre, entre hermanos en una congregación, entre vecinos, etcétera, es por querer ganar, por la soberbia de la vida, hermanos. No hay otra causa. Entonces, a veces son cositas irrelevantes, ¿no es así? Por eso es que Pablo está presentando las fricciones que hay en una iglesia por cosas que son irrelevantes y que no tienen ningún valor vital en medio de la congregación. Pero aún así son problemáticas. Porque ahí está la soberbia, el orgullo que uno quiere hacerlo vencer. Entonces, Satanás, como primer ejemplo de lo que no debemos hacer, es el ejemplo de soberbia, de altivez de espíritu. ¿Qué es lo que pasa en esta temática, hermano? Aquí en Romanos 11, que también nos sirve para complementar. Acuérdense ustedes que Pablo está tratando un tema muy importante respecto a un pueblo especial de Dios, un pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales, que Dios va a redimir en el futuro. Los escogidos de Israel van a ser redimidos, porque está escrito que así será. Y la profecía se va a cumplir de manera literal. Pero ¿qué pasa? Que este caldo de cultivo antisemita, y lo estuvimos hablando en un momento, la palabra antisemita significa este odio visceral en contra de los judíos, no es nuevo, es satánico, es de siempre, hermanos. Dicho muy de paso, cuando vemos en Romanos 2 el dragón persiguiendo a la mujer, no es Satanás persiguiendo a la Virgen María, sino que es Satanás persiguiendo a Israel, a la que daría luz al Mesías, porque los antisemitas, ¿no es cierto?, les cuesta aceptar que el Mesías vino de Israel, ¿ya? Era judío. Entonces, cuando vemos un antisemitismo que viene de muchos siglos, ¿cierto? en Roma es la cuna del antisemitismo. Acuérdense que después de Roma viene toda esta idea antisemita que se propagó hacia el tiempo de la Reforma y hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, yo me apasiono con este tema, disculpe, pero no me quiero ir para allá porque, pero estuve viendo la historia, esto muy al margen, pero esta dinámica sirve para estar un famoso SS de Hitler, ¿cierto? La policía secreta o los más cercanos de Hitler, los SS, que era un verdadero genocida, hermano, que es Josef Mengele. No sé si usted lo ha escuchado. Se le llamó el ángel de la muerte, el que hacía experimentos genéticos con los judíos. Odiaba a los judíos, pero desde las entrañas, hermano. Y mientras veía el reportaje, ahí relataban que él se casó con una mujer luterana. Entonces inmediatamente hice la conexión, porque cuando uno se va a los escritos de Lutero, el tan celebrado Lutero también tenía su lado B, hermano, para poner las cosas en regla. Era un acérrimo antisemita. Entonces, esta cosa, hermanos, no es algo nuevo. Basado en los estudios de Agustín de Hipona, de Ambrosio, de Eusebio, todos antisemitas viscerales, hermano. Eso estaba pasando en Roma. Y Pablo, volvemos al punto, destina tres capítulos para hablar de eso. Capítulo 9, el pasado de Israel. Capítulo 10, el presente de Israel. Capítulo 11, el futuro de Israel. Israel no está desechado. Israel está adormecido, está con un espíritu de estupor, dice la Escritura. Es decir, no puede entender ahora el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos también siempre defender la doctrina y ponerla en alto, de que si ahora entendemos el Evangelio, es porque un día Él nos abrió el entendimiento. Y en el futuro el Señor le va a abrir el entendimiento a esos judíos que van a ser salvos. ¿El problema cuál es? ¿O cuál era? Que habían cristianos, hermanos de la iglesia en Roma, que decían que Israel había sido desechado. Como hoy día se señala de manera impúdica, hermano. Hoy día se enseña que Israel fue desechado. Muchas iglesias reformadas, ¿no es cierto?, milenaristas, dicen Israel fue desechado. Y usted le pregunta, ¿y por qué fue desechado? Pero ¿cómo preguntas eso? Dicen, por su desobediencia. Vaya, ¿y tú no eres desobediente? ¿Ah? Es que la soberbia le brota por los poros, hermano. Ellos piensan que estamos aquí por tu obediencia y la mía. Eso es lo que confronta a Pablo. Y pone un ejemplo, que una vez lo vimos con unas láminas aquí, no sé si usted se acuerda, en donde nos tuvimos que meter un poquito en lo que es el injerto. En donde es maravilloso esto, en donde usted puede injertar parte de un árbol silvestre, ¿cierto? Que crece así espontánea y naturalmente en un árbol de cultivo, que tiene sus cuidados, que tiene su regadío, que es otra forma de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros éramos olivos silvestres, éramos criaturas, no hijos de Dios. Teníamos aliento de vida, teníamos un espíritu muerto en delitos y pecados, pero teníamos vida. ¿Y cómo pone este ejemplo el apóstol Pablo? En el versículo 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, le está hablando a la soberbia de aquellos que decían, no, estas hojas fueron desgajadas por su desobediencia. Y aquí comienza a argumentar Pablo. Dice, versículo 17, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Note el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, ninguna rama voluntariamente se sale del árbol y se injerta en otro. Tiene que haber alguien que lo haga. Tiene que haber alguien que se llama labrador, el que cuida, el que cultiva. ¿Acaso el Señor no lo dijo? La enseñanza de Cristo es una y solo una. Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Acuérdense que el labrador no es solamente aquel que cultiva la tierra, que la prepara, que permite la siembra, sino que el que después cuida las ramitas y cuida los árboles y limpia los pámpanos para que lleven más fruto. Es el Padre que nos injertó, amados hermanos. Acuérdense ustedes, hermanos, que Cristo, si esto tiene una armonía de interpretación, esto no es la idea de un tipo, ¿ah?, de un perico, ¿ah?, como decimos acá. No, no, es la enseñanza bíblica. Nadie viene a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Juan capítulo 6, verso 44. Anótelo en su corazón. Juan 6, 44. Nosotros fuimos injertados por el Padre para tener participación en este olivo de cultivo, ser partícipe de la raíz y ser partícipe de la rica savia del olivo. Entonces Pablo le dice, no te jactes, porque tú has sido injertado. Alguien te injertó. No te jactes contra las ramas. Y después dice, si estas ramas fueron desgajadas, ¿por qué no? Lo dice Pablo, por la misericordia de Dios pueden ser reinjertadas. Y eso es lo que va a ocurrir. Pero quiero quedarme con esta palabra, aquí en el versículo. Esto es muy largo para considerar, pero solamente quiero cerrar este comentario y este ejemplo con el versículo número 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Bueno, ¿y qué dice la Biblia de la fe? ¿La Biblia dice que la fe es un ejercicio innato tuyo o mío? Eso lo dice el catolicismo romano, ¿ya? La Biblia dice que es un don. Eso, mire, lo lea en griego, en latín, en español, nadie puede sacar otra conclusión, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, es una dádiva de Dios. Si estamos aquí gozando de ser hijos de Dios por pura gracia, es porque Él así lo quiso, porque Él nos regaló este privilegio, hermanos, de estar injertados en este olivo de cultivo que es el propio Cristo. No te jactes, dice el Señor, no te ensoberbezcas, sino teme. Volvamos a Romanos, los últimos minutos. Pablo está apuntando entonces a derribar la idea, ¿cierto?, soberbia, altiva, que existe mucho en las iglesias evangélicas, hermano, de sentirnos mejores que los demás, porque hacemos algo o porque dejamos de hacerlo, ¿ya? Y juzgamos al otro, mira lo que hace este hermano, mira lo que no hace. Y sobre todo, hermano, cuando nosotros ahora, a ver, ¿cómo lo digo de una manera prudente? Porque ya se me venía una palabra impropia. Observamos, ¿ah? Observamos las vidas de los otros a través de estas plataformas vanidosas en donde todo lo que uno hace lo publica. Es que somos tan importantes, hermano, que pensamos que lo que yo haga o deje de hacer lo debo publicar porque están todos preocupados de mí. Entonces vamos a un lugar, publicamos, y ahí tienen que ver, mira dónde estoy, mira lo que hice, mira lo que no hice. Plataformas vanidosas, porque estamos en tiempo de hombres y mujeres amadores de sí mismos. Yo sé que eso a lo mejor nos duele, pero el Señor nos está hablando. Entonces, usted sabe lo que está haciendo el hermano o la hermana, y a veces el hermano o la hermana, siendo hermano y hermana, a lo mejor hace algo que a usted le parece un escándalo. Y rasga vestiduras. ¿Sí? Puede pasar. No, debemos nosotros tener cuidado con eso, hermanos. La relación es personal. Yo no puedo estandarizar mi vida o tu vida en un mismo nivel. Lo que para ti ya ha sido parte del crecimiento, no lo puedo forzar, ¿cierto? O hacer en otra persona en donde el Señor aún no obra. Es decir, siempre la enseñanza es una, pero el crecimiento lo da Dios, hermanos. ¿Se va entendiendo? No somos nadie para estar juzgando ese tipo de cosas en cuanto a nuestra relación entre hermanos. Él apunta a derribar esa idea de algunos maduros que juzgaban a los hermanos más débiles, que están en un proceso de crecimiento. Mire, vaya a Gálatas capítulo 5 y terminamos el día de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Esto es muy similar acá, hermano, porque los gálatas también, imagínense, una iglesia, siempre tenemos la idea de que los gálatas era una iglesia. Cuando habla de los gálatas, está hablando a varias iglesias en una región de Galacia, que actualmente es Turquía. Toda esa región ahí, central de Turquía, era la región de Galacia. Entre eso, las famosas iglesias de Iconio, de Derbe, Listra, donde Pablo fue apedreado. Imagínense lo que le costó predicar el Evangelio allí. Y resulta que Pablo poco menos dio su vida por predicar ahí, y al corto tiempo, las iglesias que habían sido fundadas en el Evangelio de Jesucristo por la gracia de Dios, estaban abrazando, qué decepción, estaban abrazando el judaísmo, estaban abrazando las obras. Ya no la gracia, sino que las obras. Imagínense, Pablo llega a decir, lo citábamos creo la semana pasada, parece que he trabajado en vano. ¿Se acuerda que leíamos? Pablo, siendo un judío, hermanos, de tomo y lomo, criticó duramente a los judaizantes, pues. ¿Se acuerda? Lo leíamos en Colosenses 2.16. Nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, lunas nuevas, ¿se acuerda? Días de reposo, todo lo cual es sombra. Pero lamentablemente hoy día, hermano, la iglesia se está también judaizando en el sentido legalizando, haciendo esto, porque esto son los ritos y qué sé yo. Es una cosa que, como que Pablo diría hoy día mismo, todo esto ha sido en vano. Qué decepción para él. Pero ahí seguía el hombre. Terminó predicando el Evangelio. Entonces aquí le dice lo siguiente, Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, note, envidiándonos unos a otros. Uno dice, uno piensa, sobre todo los hermanos nuevos, cuando uno llega a una iglesia, ¿se acuerda? Eche a andar la memoria cuando usted empezó en la iglesia, en cualquiera. Pensó que todo era miel sobre hojuela. Llegué a compartir con ángeles, ¿ya? Aquí realmente son todos unos pan de Dios, como se dice. Pero en el transcurso del tiempo, podríamos decir, en el breve tiempo nos vamos dando cuenta que, no, el hermano tiene errores, la hermana tiene errores, porque somos pecadores. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros es perfecto. Por lo tanto, existe la irritación unos con otros, y si existe algo que uno diría, no, esto es del mundo. No, existe en la iglesia, y esta vez es arraigado como una garrapata, hermano. ¿Se acuerdan las garrapatas que hay que sacarla ahí con alicate? No sé si es el mejor ejemplo, pero usted me va a entender que cuesta sacar la envidia, hermanos, entre nosotros los hermanos. Y la envidia es seria. Es una carcoma que no se ve. Yo siempre lo he dicho, usted puede acusar a un hermano de ladrón, lo pilló metiendo la mano en la bolsa, ¿ya? Lo puede acusar, o de cualquier cosa. Pero ¿quién acusa a otro de envidia? Yo de los años que llevo en el Evangelio, nunca he visto que alguien haya confesado, yo tengo el pecado de envidia. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos el pecado de la envidia. Y cuando asoma esa larva, hay que ir corriendo a las plantas de Cristo porque me va a destruir a mí y va a destruir a quienes me rodean, hermanos. Esto es urgente. Es tan grave como cualquier otro pecado, pero que se habla re poco en la iglesia. Si parece que en la iglesia hay dos tipos de pecado nomás. No, si es una amplia gama de cosas que moran en nosotros. Bueno, Pablo se lo dice a los Gálatas, pero miren, esto no termina acá. Versículo capítulo 6 ahora. Esto es un hilo conductor, ¿eh? Está hablando a creyentes, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, note cómo dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? ¿Lapidarle? No. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjese que cómo Pablo se refiere a los gálatas, no a los soberbios ni a los altivos que están prestos para tirar piedra y para lapidar al que ha pecado, sino que a los espirituales, a los que han crecido, a los que han alcanzado madurez. ¿Para qué? Para que cuando uno tiene que hablar con un pecador, entienda que le está hablando de pecador a pecador. para restaurar al otro, no para lapidarlo. ¿Se entiende? Entonces lo dice de una manera tremenda. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién sino el propio Señor nos puede impartir de la mansedumbre que necesitamos? Es que yo no sé, yo creo que hay algo que nosotros pudiéramos invertir más en ese tiempo, ¿no es cierto? Antes de pedirle tanta prosperidad en este mundo al Señor, dame trabajo, dame dinero, dame felicidad y sanidad. Señor, dame mansedumbre, que es lo que escasea en nuestros corazones. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjense que los elementos de la enseñanza que desprendemos de Cristo, lo dijo Él, son su mansedumbre y humildad, pero no de labios, sino que de corazón. El resto no sirve para nada. Entonces, la relación entre hermano, y termino, la relación entre hermano está en esa perspectiva, mirar al hermano como un pecador y otro pecador que le está exhortando, le está animando para restaurarlo. Y note que agrega algo más, considerándote, ¿qué dice? A ti mismo. Mire, hermano, una de las cosas que vamos a ver la próxima semana es cuando el Señor habló de no juzgar, porque esto se transforma en una actuación. Dice, hipócritas, quita primero la viga que tienes en tu ojo antes de pensar en sacar la paja, la ramita, porque ahí está la proporción. Uno quiere sacar las ramitas de los demás y tiene unas tremendas vigas que tiene que resolver. ¿Se entiende? Y si eso es nuestra experiencia, nos transformamos en hipócritas. ¿Y sabe lo que significa hipócritas? Significa actrices y actores. Porque viene de una palabra griega, donde se usaban las máscaras. Entonces, cuando nosotros no tenemos la convicción de nuestro propio pecado, de considerarnos primeros a nosotros, e ir con temor y temblor a exhortar a un hermano que ha fallado al Señor, no podemos hacerlo. Si no, vamos a caer en la hipocresía. Y de eso, ciertamente, el Señor no se agrada. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por tu palabra que nos instruye, nos educa, nos enseña, nos hace crecer, pero también nos reprende y nos golpea, porque tú nos amas, Señor. Gracias porque siempre están estos ingredientes tan necesarios en tu palabra. Nos edificas, nos exhortas, pero también nos reprendes y nos azotas. Ayúdanos, Señor, a aceptar todo lo que tu palabra nos entrega. Nos gozamos cuando nos consuela, pero también ayúdanos a valorar cuando nos exhorta y nos reprende. Ayúdanos, Señor, a entender esto de juzgar, a entender de que nosotros, los unos a los otros, tenemos una relación personal contigo, cada uno en una relación intransferible, personal, en donde estamos creciendo conforme al crecimiento que tú das. Pero también enséñanos, Señor, a discernir y a juzgar todas las cosas conforme a tu palabra, que son dos cosas que debemos aprender a separar. El no juzgar al hermano, pero sí juzgar todas las cosas conforme a tu palabra. Ayúdanos a sumergirnos en el manantial de tu palabra para que lo aprendamos y que aún más lo podamos practicar entre nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo, tu santo Hijo. Amén.